Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Son ya las 6:05 de la tarde y aquí estamos pendientes de las noticias que nos llegan de Reino Unido. Nuestra compañera Pilar Vicente está pendiente de todo lo que se dice desde la BBC y de todas las noticias que nos da nuestro corresponsal. Así que cuéntanos.
Pues vamos a ver, está centrada toda la atención, lógicamente, en el castillo de las Tierras Altas de Escocia de Balmoral, el lugar preferido de la reina Isabel II, donde ha pasado esos veranos eternos maravillosos con su falda escocesa, cuando iba a cazar con el barbur puesto, con sus perros maravillosos, con los corgis. Digamos que está atendida por un médico que lleva con ella 8 años, que es el profesor Roy Robertson, que es especialista en medicina de adicciones de la Universidad de Edimburgo, que le sugirió cuando tuvo el COVID hace unos meses que redujera su carga de trabajo. De hecho, con la celebración del 70 jubileo, de los 70 años al frente de la jefatura del Estado del Reino Unido, ella prácticamente ni apareció en ninguno de los actos, solo al principio en el balcón de Buckingham Palace y al final, el último día, simplemente entró, pues yo creo que recordar que no llegaron ni a 5 minutos a saludar con toda la familia. Y mira, un dato curioso de lo que es la historia y lo que ha sido esta mujer. 15 primeros ministros. Winston Churchill nació, atención, en 1874, o sea, el siglo XIX. Y Liz Truss, la última primera ministra desde hace 5 minutos, como quien dice, nació en 1975. Fíjate, 19, 20, 21. Es que es brutal esta mujer. Ella tiene 96 años porque nació en 1947. Ese último acto oficial fue el encargo de gobierno a Liz Truss, la primera ministra británica. Han anunciado ya desde Downing Street que de momento ellos no se van a mover, que no tienen previsto ni para hoy ni para mañana ningún viaje en concreto. Los hijos están ya todos en Balmoral. Hay un poco de duda en saber si efectivamente Harry ha llegado o no ha llegado, el nieto Harry. Y Meghan parece que sí se ha quedado en Londres.
Bien, sí. Pues están poco a poco, ¿no?, llegando todos. Es evidente que estamos asistiendo al final de una reina de un periodo importantísimo de la historia del Reino Unido, 70 años, ciñendo la corona. Por cierto, una corona que en sí misma también tiene muchísima historia. Pues, Pilar, ¿algo más que destacar de lo que está pasando?
Pues fíjate, la CNN, Le Figaro, Le Monde, Der Spiegel, todos los grandes medios de todo el mundo, en su parte izquierda, o no, es la parte derecha de las webs, es la primera noticia, la que está mandando en estos momentos, por la importancia de lo que ha sido esta mujer como jefa de la Commonwealth. Recordamos, ahora mismo ella es jefa de Estado no solo del Reino Unido, sino de otros 16 países.
Pues gracias, Pilar. Cualquier novedad la van a conocer ustedes inmediatamente. Estrenamos, ya saben, nueva temporada, pero nos gustan las secciones que cuentan cosas, que narran realidades, como es esta que ahora mismo va a comenzar Mónica González.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Ya 6 años, ¿eh?
6 años, felicidades.
Qué barbaridad.
Yo te digo.
Bueno, hoy queremos hablar de, en fin, comienzo de curso. Muchas cosas van a suceder cuando comiencen los cursos. Sabes que en la Complutense hoy se ha dicho que haya las mínimas bromas
sí,
y
novatadas.
Sobre todo las novatadas, que ya hay una ley que las prohíbe.
Desde 2014.
Incluso alguna persona que haga una broma que sea excesiva, sí, se le puede echar.
Efectivamente, hoy de hecho se ha presentado esta campaña contra las novatadas aquí en la Comunidad de Madrid. Por esa ley de convivencia y la ley 3/2022 de 24 de febrero de convivencia universitaria, que tipifican, como tú bien decías, Nieves, que las novatadas sean una falta muy grave cuando sucedan, ¿no? De hecho, esta campaña de novatadas dice que, y el lema es, contra las novatadas y en pro de la integración, para reivindicar la tolerancia cero con estas prácticas, sobre todo para evitar esos ritos iniciáticos que los universitarios hasta hace bien poco realizaban en las universidades. Hablamos en la Complutense de Madrid, pero también la Asociación de Colegios Mayores de Madrid también es la que está a cargo de esta campaña, otro año más, por cierto, para evitar que los colegios mayores, por ejemplo, bueno, pues den de beber vinagre a los novatos, duchas de agua fría, les peguen palizas, es decir, bueno, un sinfín de pruebas iniciáticas para probar que ellos también quieren pertenecer a ese colegio mayor.
Bueno, decíamos esto igual que viejos problemas, ¿no? O sea, sabemos que en cuanto empezamos a ir a clase, empiezan los problemas y hay uno que se repite, que es el acoso escolar, que podemos decir que es un monstruo, ¿no? De mil caras, que deja además pues muchas víctimas a su paso, ¿no? Cuéntanos qué podemos decir y sobre todo cómo frenar el bullying.
Bueno, yo creo que una de las imágenes más impactantes ha sido la del niño Izan la semana pasada en la localidad de Lloseta de Mallorca, llorando en ese patio del colegio, que era un campamento de verano, por cierto, y de cómo le insultaban mientras le cantaban un cumpleaños feliz, llamándole gordo, entre otras lindezas. Claro, este niño sufre bullying desde hace varios años, el colegio se quiere lavar las manos, mira para hacia otro lado, la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores están investigando este caso, también los servicios sociales de la localidad de Mallorca también están en ello. La familia ha denunciado este tipo de vejaciones y, claro, nos encontramos con algo importante, Nieves, unas cifras que a mí me repelen de alguna manera, ¿no? Porque al final vemos como prácticamente uno de cada cuatro niños en nuestro país son víctimas de bullying, es decir, de acoso escolar. Llega el momento escolar, ayer empezaban en Madrid los colegios, los niños a ir al colegio, y vemos que entre los 8 y 13 años es la edad media de las víctimas de bullying, ¿no? Sobre todo en ese quinto y sexto curso de primaria, sin apenas, te diré también, Nieves, sin apenas diferenciar entre sexos, es decir, más o menos está a la par niños y niñas víctimas de bullying, cosa que también me llama mucho la atención. Uno de cada dos españoles, otra cifra importante, conocemos alguna situación de bullying en algún momento de nuestra vida. El 15% de las víctimas se atreven a contárselo a los familiares o profesores, pero es verdad que hay miles de casos ocultos, desgraciadamente, por miedo a
los propios chicos no lo dicen.
Claro,
¿no?
Porque tienen miedo a no ser aceptados por su propio grupo de amigos, por sus propios compañeros. Esa aceptación necesaria en unas edades tan tempranas como hablamos de 8 y 10 años, ¿no? Hablamos también que el acoso escolar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, gracias al programa que empezó el año 2015 para implantar una mejora de la convivencia en nuestros centros educativos, se ha bajado esa cifra. Por lo menos las oficiales. Hemos bajado de 176 contabilizados al principio a 78 el año pasado. Claro, como digo, son cifras al final ocultas porque no se denuncia todo lo suficiente, no se pone todo lo suficiente. Una cosa importante, el 80% de los estudiantes con discapacidad sufre. Ellos, 6 de cada 10 casos, sufren este tipo de acoso escolar debido a esa discapacidad. ¿Y qué nos lleva al acoso escolar muchas veces, o en numerosas ocasiones, al suicidio de estos niños? Eso es una tragedia, porque hay que decir que cuando una persona se suicida, un adulto o un niño, no es porque quiera morirse, es porque quiere acabar con el sufrimiento que le está atormentando desde hace mucho tiempo. Eso hay que dejarlo claro. Un niño cuando se suicida no es que se quiera morir, es que quiere dejar de sufrir. Y en nuestro país...
O sea, que es algo que viene de atrás.
Claro.
Y continuado en el tiempo.
Efectivamente.
¿No?
En la Unión Europea, según la OMS, junto a Naciones Unidas, ha sacado un informe del acoso escolar que dice que 200.000 suicidios en la Unión Europea al año son entre jóvenes de 14 a 28 años. Y si hablamos de nuestro país, en España, es la causa de muerte después de los tumores con 300 víctimas en esta franja de edad. Solo el año 2020 se suicidaron en nuestro país 61 menores de edad.
Pero es que es muchísimo.
Es
en
tremendo.
Fin. Claro, detrás de una cifra hay una situación, hay un hogar,
claro.
Hay una persona o varias que de repente han vivido esto de cerca, y vamos a intentar poner nombre y apellido a todo este sufrimiento del que tú nos has hablado. Y yo creo que nadie mejor que José Manuel López, que perdió a su hija Kira de 15 años en mayo del 2021 en Barcelona, y desde entonces pelea, lucha para que ningún otro chico o chica sufra lo que su hija, ¿no? Así que José Manuel López, lo primero, un abrazo enorme, fuerte de todo este equipo.
Gracias. Gracias por darle voz a Kira y a todos los niños que están sufriendo como sufrió ella. Gracias.
Claro que sí. Pues queremos que nos cuentes, porque realmente los padres, yo no sé si es fácil percibir que nuestra hija tiene ese sufrimiento tan tremendo, porque quizá lo primero que hacen ellos es ocultarlo, ¿no, José Manuel?
Claro, a ver, yo cuando escucho a los expertos que hablan, ¿no?, psicólogos, psiquiatras y demás, y dicen todas las pautas que pueden llevar al suicidio, ojo, esto no es así exactamente, esto no es ordenado, esto no es de libro, porque claro, nosotros sabíamos que Kira lo había pasado mal, creíamos que últimamente estaba ya mejor, pero ya mi hija un día salió a las 8:04 para ir a clase. Y algo hubo ahí, una chica que nos lo contaba todo, pues ese día no nos contó algo. Quiero decirle con esto que lo que le ha pasado a mi familia le puede pasar a cualquiera, y créame, es de película de terror. Porque nosotros éramos muy felices antes, muy bien avenidos todos, ¿no? Y no es detectable, ¿eh? Ahí no sé si cómo lo llaman, si tiene un nombre, ahora no recuerdo cómo lo llaman los psicólogos, pero ya ve, una chica que parecía últimamente que estaba muy bien, y se nos fue para siempre, le echamos de menos, ¿eh?
¿Cómo no se la va a echar de menos, José Manuel? Porque es que realmente es tan increíble que esto esté pasando en tantas aulas, con tantos chicos y con tantas chicas, ¿no? Que cualquier motivo por el que sean diferentes sea objeto de insulto, ¿no, José Manuel?
Y no basta con que sea diferente. Cualquier niño puede ser acosado, porque sí, porque hay un grupo de victimarios que decide que le toca a él por alguna característica, como ha dicho, diferenciada, pero puede ser.
Pueden ser unas gafas, pueden ser,
sí, pueden ser.
Es que pueden ser mil cosas por su forma de vestir, ¿no?
Pero,
por la mochila, por. No sé, es que son mil cosas, ¿no?
Kira, pues mire, hablaba inglés, se burlaban de su acento en. En P5 era. Es que, mire, el acoso escolar que empieza entre iguales, es que cuando los docentes deciden estar inactivos, el colegio para el niño deja de ser un lugar seguro, ¿no? El niño va ya con miedo al colegio. Y eso no se puede maquillar, esa es la realidad. Y es verdad, un niño que va con miedo porque no tiene seguridad de ningún tipo en el colegio, pues puede decidir quitarse la vida, porque para él el colegio es su mundo, es su universo. Sobre todo un adolescente.
Es cierto. ¿Qué le dijeron sus iguales cuando vieron lo que había ocurrido, José Manuel? ¿Qué le dijeron sus compañeros?
Claro, los que últimamente que le veían bien, si iba a ir de excursión, que no veían nada, pues mira, algo habría ahí, ¿no?
Claro.
Claro, algo tuvo. No lo cuentan, oiga. Es que esto no es blanco o negro, esto puede ser muy gris. No lo cuentan. Si mi hija me hubiese dicho, Kira intentó contarnos algo el día antes a su madre y a mí, ¿eh? Algo que
lo
le alteraba.
Lo intentó.
Papi, hay algo que te quiero contar que me tiene preocupada. Y cuando habló de banalidades. Ahí hubo algo que no. Bueno, yo tengo la terrible sospecha por el colegio que es. Mi hija iba al Mañanet de San Andreu, un colegio concertado católico. Se supone que era el mejor del barrio. Yo creo que la tocaron, que la agredieron sexualmente. Claro, por todo lo que ha ocurrido en este colegio nos hemos enterado después, pero ¿cómo lo sabes? De todas formas, el acoso escolar es que les crea indefensión aprendida a los niños. Los deja ya con una forma de ser que no saben defenderse.
Se sienten abandonados también por las instituciones, sí, por el colegio.
No tienen reparación del daño. No hay justicia para la víctima, para que deje de ser víctima y se convierta en superviviente, necesita que se le haga justicia. Un niño también tiene derecho al honor y a la dignidad y a la seguridad física, ¿no? Es una cuestión de salud mental que si en el colegio se les deja, y créame, todos los que lleven los hijos al colegio no están seguros. Dependerá del profesor que les toque y del tutor que les toque, y a lo mejor del director, pero como les toque uno malo, están ustedes a la suerte de esa persona.
Madre mía.
A mi hija le maltrataron mal dos docentes, no. dos profesores, y lo podemos demostrar, y lo hemos denunciado. O sea, nosotros tenemos una demanda. Y cómo no estará el tema para que la Generalitat y el Ayuntamiento se hayan presentado como acusación popular contra el centro educativo.
Yo creo que estos pasos hay que darlos porque no puede quedar impune la actuación de un profesor que se inhiba de algo que sabe perfectamente que está sucediendo en una clase.
Es que no puede ser, no puede ser. Si un niño o una niña está arrinconado en un sitio, le pasa algo. Si un niño o una niña llora en el colegio o cambia su comportamiento de ser una persona brillante, a de repente suspender, que es una de los rasgos llamativos de ese cambio de conducta, le está pasando algo. Y los tutores no pueden utilizar solamente la tutoría como un mero control administrativo de has hecho el examen, te has presentado a clase.
Claro.
No, tienen que hablar con esos alumnos individualizados, pero también es verdad que no tienen herramientas suficientes. Ahí hablamos también de las instituciones, ¿no? De la ley. De hecho, tú, José Manuel, tú tienes una campaña ahora mismo de recogida de firmas que, por cierto, hace unos minutos yo he firmado personalmente en change.org.
Gracias.
Para pedir una ley de acoso escolar, pides 200.000 firmas, ya hay más de 150.000 firmas recogidas y yo espero sinceramente, José Manuel, que por Kire, por todos los niños que han fallecido en este por este tipo de asunto, por los niños y las víctimas que están sufriendo bullying, que salga adelante esa ley contra el acoso escolar, porque yo creo que es básico en nuestro país que se luche contra esta lacra, que al final se está convirtiendo desgraciadamente en una lacra el bullying.
Es que es muy complicado, porque fijaos que al utilizar la definición de bullying, a veces en centros educativos se usa como excusa para ignorar las primeras violencias que sufre el menor, simplemente porque no se extienden en el tiempo. Para mí eso es otra forma de violencia, eso es intolerable. Y como dijo el juez Calatayud, encima no tienen ni testigos. Es que no tienen ni testigos.
Claro.
Cuando el psicólogo Javier Urra dijo que él no necesita hacer un diagnóstico muy muy específico para saber quién es el acosador, que él llega a un aula, pregunta, a ver, chavales, aquí quién es el que acosa y quién es la víctima. Dice, ya están mirando todos a uno, ya sé yo quién es quién. No es tan complicado, es una cuestión de actitud. Por eso yo pido en Change.org una ley nacional que no permita a nadie no cumplir con su obligación, que es cuidar de nuestros niños. Qué menos.
José Manuel, qué menos. Pues en esa pelea le vamos a acompañar, José Manuel López. Estaremos con usted, de verdad, el tiempo que haga falta, las veces que usted necesite el dar a conocer que en change.org necesitamos llegar a las 200.000 firmas para que realmente esto entre pues con mucha seguridad en el Congreso de los Diputados.
Efectivamente,
¿no?
Es necesario e imprescindible para que se lleve a cabo esa ley nacional contra el acoso escolar, que al final eso comienza previniendo, con educación, con respeto en las aulas, en las casas. Si no hay educación, no puede haber una lucha contra el acoso escolar.
Desde luego. Y le voy a decir algo más, José Manuel. No solamente son los profesores, también son los compañeros que callan.
Los cómplices.
Entonces,
sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si usted pierde una hija, como me ha pasado a mí, olvídese de denunciar a los compañeros, a los que le han tratado mal. No pierda el tiempo. No hay nada que hacer. De 14 años hacia abajo, ni siquiera entra a valorarse, ¿me entiendes? Claro, yo miro la responsabilidad de los adultos. Mire, no hay bullying si los adultos no quieren. Yo recuerdo cuando era pequeño que delante del profesor, pero vamos, eso era imposible. Y ahora han puesto la figura nueva del coordinador de bienestar, no sé si lo saben ustedes.
Sí, lo sabéis.
Claro, a mí yo lo sabía antes que nadie porque Sánchez, cuando me dio el pésame en su carta, me lo mencionó por escrito y yo dije, hombre, esto es una buena idea si se hace bien, si es una figura externa, como le paga el director el sueldo, estamos como en la salida de casilla, y mira, al final le paga el director y no va a servir para nada, estamos Vaya. Igual.
José Manuel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, José Manuel.
Kira siempre en nuestra memoria. José Manuel, le mando un abrazo y hasta siempre.
Gracias. ¿Sabe una cosa, Nieves?
Cuénteme.
Siempre que hago una entrevista como esta, creo que mi hija va a volver.
Pues como
creo
yo...
Creo que va a aparecer y mi hija no va a volver. Gracias por darme voz.
Mientras hablemos de Kira, no se ha ido. no se ha ido, José Manuel. Un abrazo, nuestro cariño y nuestra comprensión absoluta. Gracias, de verdad, de corazón. Son las 6:25 de la tarde. Gracias, Mónica.
Gracias, Nieves.
Seguimos aquí en este programa. Vamos a respirar, a abrir una ventana.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, real people. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues decíamos que íbamos a abrir una ventana, qué mejor ventana que la cultura, que irnos hacia el mundo del arte para coger un poquito de fuerzas, ¿no? Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes, Nieves. Estamos a punto de vivir un día histórico. La reina va a morir. Es inevitable ese comunicado que han hecho. Y vamos a vivir un momento histórico. El protocolo de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Vivirlo es absolutamente, yo creo, adentrarte en lo que es básicamente la monarquía, ceremonia. Exacto, y va a ser la gran ceremonia del mundo. Solamente el Vaticano, ante la muerte de un papa y la reina de Inglaterra, tienen, bueno, eso que ya me gustaría que tuviéramos nosotros aquí.
Pues fíjate que está todo tan milimetrado.
Claro.
Lo tienen todo, o sea, si tristemente fallece en las próximas horas, hasta dentro de 10 días... No está previsto que haya el entierro de Estado.
¿Estás segura que son 10? Yo acabo de leer 12.
Ah, bueno, pues fíjate, todavía todavía dos más, ¿no? O sea que...
Pero es algo único, ¿eh? Está ahí no se improvisa
medido,
nada, no se improvisa. Y me parece muy bien, como tampoco se improvisa nada en la Iglesia. Y piensa siempre, pero está ensayado cuando todos los cardenales del mundo acuden al Vaticano, que ha muerto, que ha fallecido un papa... Ellos, los cardenales y la propia Iglesia, lleva en su ADN esos ritos y esas ceremonias, el tempo y el ritmo.
Pues está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que desde luego toda... En fin, yo creo que desde que tenemos uso de razón hemos hablado de Isabel II, la hemos tenido en cantidad de actos. Sí. Vino a España, a mí me tocó retransmitirlo, su llegada a España. Pero...
No sabía, pero la verdad es
que
ha recorrido el mundo, ¿no?
Es que ha recorrido el mundo.
Es el reinado más largo de la historia, ¿no?
70 años, por favor.
Imagínate.
Sí, sí, sí. Ella tiene 96, llegó con 25.
Llegó muy jovencita. Uh-huh. Además, es un personaje muy ligado, pues, a esa historia gráfica, pues, de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos, en fin, su papel... protagonista en aquel momento. Con Churchill le habrán pasado ministros.
Sus silencios, a mí me llama la atención, siempre escuchando, dice lo mínimo.
Y sonriendo,
dice lo mínimo, pero casi nunca sabes lo que opina. Yo creo que a partir de este, cuando suceda, ojalá no suceda, pero todo apunta a que sucederá, nada va a ser igual ya. Carlos será un rey, pero ya en otro momento, donde se pondrá en solfa casi todo, como les pasa al resto de las monarquías mucho más mundanas. Es que ella lo ha llevado a rajatabla.
Sí.
Era justo, hasta la propia película, yo cuando se estrenó la película de Queen, qué bien está. Cuando se marcha precisamente a Balmoral, ¿no? Y la madre le dice aquello de, eres la reina, hija, ¿no? Ella sabe que es la reina y que sobre su cabeza está todo el peso de la casa real inglesa, casi nada.
Pues desde luego estaremos pendientes de las noticias, así llevamos toda la tarde, que nos lleguen desde Reino Unido y en concreto desde Escocia. Acabamos de ver cómo en el coche a su hijo Andrés, también a Eduardo y cómo llegaba el príncipe William también.
Una cosa, Nieves, ¿por qué se han puesto de luto? Llevan corbata negra. Lo está viendo.
La BBC. El protocolo que tenía establecido la BBC desde el minuto uno que llamara un funcionario diciendo: empieza la operación Puente. La operación Puente.
¿Tú crees que yo creo que ya está muerta?
Yo esto no me atrevo a decirlo.
No, hombre, escúchame, yo creo que. No es que verles con una corbata negra es extraño.
Porque es un momento en el que están, yo creo que. Acompañando a su reina en el final,
sí,
¿no?
Es cierto. No, una reina además muy querida, con sus luces y sombras y tal, pero el balance es muy positivo.
Pues saludamos también a Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y a Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Nieves? Encantado de estar por aquí otra vez. Estaba leyendo esta tarde de tanto a Isabel y de tanta reina que tiene muchísima relación con la música clásica también, ¿eh?
Muchísima,
que,
¿verdad?
Que cuando era princesa además recibió una licenciatura honoraria en música en la Universidad de Londres y está muy ligada a toda la actividad cultural de Londres y de Inglaterra. Así que también una reina muy melómana en este sentido.
Pues tienes toda la razón. Habrá que hacer un especial.
Desde luego.
Aunque solo sea también de las películas que se han hecho donde salía ella.
Pues me lo apunto para cuando toque, que esperemos que no sea ya. Pero,
venga,
pero para cuando
pues,
toque.
Muy bien, gracias. Y claro, porque hay personas que dicen, bueno, son 96 años, pero yo he visto un vídeo, no sé si a vosotros lo habéis recibido, de 12 hermanos canarios, que el mayor tiene 113 años y el menor 90.
¿Qué dices?
Que teníais que verles cómo andan, qué han ido a recibir un homenaje.
Hombre,
en Canarias.
Pero cómo no, hay
pero
que hacerles
todos
homenajes.
Andando solitos.
Uh-huh. Es maravilloso. Otro,
algunos con bastón, pero oye.
Es que yo creo que cruzar el umbral de los 100 años. Yo recuerdo lo primero
que
hice.
Oye, la de 109.
Bueno, escucha.
Anda, que dices, bueno, ya quisiera yo andar así.
¿Sabes lo primero que hice? Cuando llegué a dirigir el Teatro Español, en la sala pequeñas, Margarita Sirgu, hacíamos los lunes del Español. Lo primero que hice es recibir a las tres mujeres más mayores de Madrid. 103, 106 y 109 años. Bueno, con unas cabezas lúcidas, decía, les gustaba el teatro, que habían ido al Español, y recitaban algunos pasajes de una obra de Lope.
Madre mía. Pues hablemos de cultura, que va bien para la salud,
sí.
Por lo menos para la mente, lo sabemos. Por cierto, Juan Carlos, el Ayuntamiento de Madrid celebra este otoño el 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja.
Exacto, me parece una noticia que van a ampliar, porque estas cosas primero se da la noticia y luego ya dicen, oiga, en breve diremos en qué van a consistir todos los actos. Me parece genial. ¿Por qué me parece? Vamos a ver, Nieves, vamos a hacer un frontispicio,
una especie de
retablo de los siete grandes literatos de todos los tiempos españoles. El primero, Cervantes. El segundo, Galdós. El tercero, Pío Baroja. Ahora mismo, si me está escuchando Anson, dirá que es Clarín. Yo digo que es Pío. Bueno, Clarín. Delibes, Valle Inclán y Cela. El tercero es Pío Baroja. Y, bueno, van a hacer visitas, pero yo les diría a la gente, mire usted, van a hacer visitas y deben acompañar esas visitas que se van a hacer de ese Madrid de Pío Baroja, por donde él vivió, ¿no? Ese Madrid de juventud, ese Madrid de los barrios bajos, ¿no? Sí, ese Madrid de hoy que existe y de un Madrid que ya no existe. Qué duda cabe, mira, este Tierno Galván hizo esa gran escultura, maravillosa escultura, que está en la parte alta de la cuesta de Moyano. Se le hizo... Bien, pero... Sí, brevemente, se instaló, bueno, nació en San Sebastián el 28 de diciembre de 1876, se instaló en la capital en el 86 y cuando tenía tan solo 14 años, ¿y dónde estudió? Pues tenía que ser ahí, en el Instituto San Isidro, en la calle de Toledo. Pateó aquel Madrid de contrastes que presentaba luz fuerte y vigorosa y sombras oscuras, ¿eh? Vida refinada, casi europea en el centro, vida africana de Aduar en los suburbios. Baroja tiene gusto por los barrios bajos, por las clases populares, las lavanderas, los golfos, el hampa. Le gustan como crítica social, ¿no? Y se marcha por esos barrios como el barrio de las injurias. No me digas que no es bonito. ¿Que sabes dónde estaba el barrio de las injurias?
No, ¿dónde?
Donde estuvo durante tantos años cerca el Calderón, el Estadio Calderón, ¿no? Por la Ribera de Curtidores, Lavapiés, por Moncloa. ¿Sabes que él comentó en un artículo precioso, presenció la ejecución pública de Higinia Balaguer, condenada por el célebre crimen de la calle de Fuencarral?
La casa está intacta, ¿eh? Si la queréis ver,
que sí?
La casa donde del asesinato está totalmente como estaba en el siglo XIX. Sí. Además hay memorias también, como sabes, de Pardo Bazán,
exacto,
que asistieron además al garrote vil que se le dio en la cárcel Modelo, lo que ahora son el Ministerio del Aire, exacto, ahí estaba, sí, y ahí asistieron todos, que eran las ejecuciones como las 7 de la mañana, es decir, madrugaron, Pío Baroja, ahí estuvo Galdós, también. Ahí estuvieron, Galdós no estuvo porque no pudo venir, estaba en Barcelona, quiero recordar, pero ahí estuvieron todos presenciando las ejecuciones públicas de la que queda testimonio de una de Barcelona, horror, Ramón,
¿no?
Casas.
¡Qué horror!
Escúchame,
un caso apasionante.
Pero, oye, y en la,
pero Galdós lo cubrió.
En la Plaza Mayor había autos de fe a matar, y la gente, qué morbosos somos.
Y Galdós lo cubrió para la Nación, para el periódico más importante de Argentina, Cubrió el asesinato, mandó 20 o 30 crónicas, interesantísimo.
Vivían muchos Baroja, entre ellos también de la prensa argentina, sobre todo,
sí,
cobraban. Hay un dato muy curioso, yo no sabía que los habitantes se llamaban trogloditas, la prensa los llamaba trogloditas, a los que vivían en las cuevas horadadas de la montaña de Príncipe Pío. Vivían en cuevas, allí se metía. Hubo discusiones muy serias, que eso lo hablaremos otro día, fueron muy amigos Pío Baroja y Galdós, y luego dejaron de serlo, ¿no? Las casas de citas, las consultas, todo eso le encantaba, era un morboso, ¿no? Y veía cómo iba desapareciendo ese Madrid con la llegada de la Gran Vía, ¿no? Las obras de la Gran Vía. Si me vas a permitir, simplemente voy a decir una breve, porque se ha dicho que tenía muy mal carácter. Yo pienso que no tanto. Era un hombre que no le gustaba hablar con la gente. Yo soy un hombre humilde y errante que tildan de capacidad creadora, cuando lo que soy es un trabajador infatigable, sobre todo porque si no trabajo, tengo que hablar con la gente y eso me horroriza.
Ay.
Tengo pánico al estúpido que pierde el tiempo mirando a través de la ventana para luego comentar «¡Qué tiempos, Dios mío, qué tiempos!». Soy un trapero del tiempo, un dios. Mis personajes son mi vida, los creo y los destruyo con harta facilidad. Eso no es ser dios. He escrito más de 70 novelas y lo hago sin retórica ni florituras. Mis seres son seres vivos y, por tanto, no precisan disfraces. ¿Mi estilo? Poco me importa. Esto no es verdad, pero le queda muy bien. Es más, no deseo tener estilo, y menos discípulos o seguidores que me imiten. Yo soy yo y basta. Soy fiel con mis convicciones, y si gusto y me leen, perfecto, pero si no, también. Nací pobre, sigo pobre, y eso permite vivir sin ataduras. Pío Baroja murió en Madrid 2 meses antes de cumplir los 84 años, en un otoño gris de 1000. Ya estoy, fíjate, tú dime, esto mío,
pero
es
no,
que
no
juego,
pero
por decir
sí.
Un otoño gris de 1956 que me emocione, bueno.
No, pero te ha emocionado el propio personaje.
Claro, era un cascarrabia. Voy a decir simplemente que, no sé, seguro que no, el maestro Almodóvar lo sabe. Tú sabes que él regentó durante 20 años con su hermano.
Una panadería, claro. La primera panadería que tuvo, no, pero ellos luego, era Viena Capellanes, era su tío, pero ellos pusieron una panadería propia de la que luego les echaron, porque estaba en la calle Tetuando, Talabra, casi, en fin, en esa zona, y fueron los primeros que introdujeron un motor eléctrico para mover la panadería, pero no consiguieron el permiso del ayuntamiento, lo cuenta Baroja en sus memorias, hasta que pusieron en el plano la cuadra de la mula. A pesar de que Don Pío insistía en el ayuntamiento de que no iba a haber mula, luego, por tanto, no era necesaria la cuadra, pero tuvieron que rehacer el plano y poner la cuadra de la mula.
Ay, ay, ay.
La primera panadería que tuvo luz eléctrica.
Fíjate, Madrid. Y Rubén Darío decía, Pío Baroja tiene mucha amiga. Por eso.
Pues mira, por el pan, por la panadería. Por el pan.
Léanle, tendremos tiempo en estos 4 meses de hablar de sus grandes novelas.
Vamos, si os parece, a poner música, esta que nos ha traído Mario, en una primera entrega, ¿no, Mario?
Venga, vamos a ello, porque vamos a ir calentando motores también esta nueva temporada de Gabinete Cultural, y sigo empeñado en que nos acerquemos a la música clásica, que normalicemos ser atraídos por una orquesta, por un cuarteto de cuerda, por un piano. Y para volver a este camino vamos a comenzar hoy comprobando cómo hay tanta música clásica que conocemos, pero que muchas veces no sabemos de qué o de quién es. Y vamos a poner nombre, vamos a poner apellidos, vamos a poner contexto a algunas de esas obras que todos a todos nos gustan y que hemos escuchado alguna vez. Esto seguro que nos suena muchísimo. Yo creo que cuando escuchamos esto es posible que
empezamos a ver helicópteros,
sí, exacto,
¿no?
Veamos helicópteros de guerra, porque la reconocemos normalmente con esa escena de Apocalipsis Now, que la gran pantalla, también la pequeña, también la radio, han popularizado algunas de estas obras de música clásica. Y en este caso, pues el compositor no se imaginó helicópteros, porque estamos hablando de una ópera, La Valquiria, de Richard Wagner, que se estrenó en 1870. Este es el momento más conocido, se conoce como la cabalgata de las Valquirias, es el inicio del tercer y del último acto, y Wagner se inspiró en la mitología nórdica, que se describen a las Valquirias, a esas guerreras semidiosas, que una Valquiria son como diosas femeninas, unos personajes pues muy fascinante, muy importante para la mitología nórdica, y que se puede traducir por esa diosa que elige a los caídos en batalla. Bueno, estos 2 minutos se han popularizado dentro de una ópera que dura 4 horas, ahí es nada, y yo siempre pues me hago la misma pregunta: si nos gusta este momento, ¿por qué no nos va a gustar la ópera de Wagner?
Eso digo yo.
¿Por qué no probamos con alguna de ellas?
Bueno.
Pero estando como está la reina de Inglaterra tú con esta música, perdóname que te diga, o lo has hecho por lo que de los Juegos Olímpicos.
No, mucho mejor. Eso, mucho mejor Così fa tutte, que dura menos.
A ver, Wagner, yo recomiendo cualquiera de
ellos. No se puede empezar por Wagner, ¿no?
Bueno.
Odiarías la ópera siempre.
Bueno, pues cambiemos, por favor.
Venga, vamos a ver.
Cambia.
Es que esto parecía en los Juegos Olímpicos.
¿Queréis solemnidad?
Vámonos
a otro contexto. Os voy a dejar una música sin deciros qué es, para que vayamos adivinando de quién es y por qué la conocemos.
Hasta ahí llegamos.
Yo lo dejo ahí porque yo creo que todos lo conocemos. Algunos dirán, es tal de tal compositor, ¿no? Bueno, pues luego vamos a escuchar esto, vamos a volver a escucharlo, vamos a desvelar, vale, y vamos a seguir hablando de esta música clásica que tanto nos suena, pero que a veces no sabemos enmarcarla en ese contexto.
Muy bien, pues ahí está.
Pero es una cosa, perdóname. No podrías poner hoy, es que Balmoral.
Pero para Elisa a mí me parece que
Balmoral y Valdemosa en este caso, ¿no?
Bueno. Mimosas. Balmoral tiene música, en serio. ¿Os acordáis del bar maravilloso que tenía Madrid en Balmoral? Balmoral.
Sí.
Ay, cómo era aquello, de verdad. Qué bonito, qué dry.
Los mejores de Martínez.
Oye, si queréis cambiamos absolutamente todo.
No, pero tú te has puesto de negro. ¿Qué te crees? Y mira cómo he venido yo.
Tú también de
claro,
negro.
Por si acaso el embajador se piensa que estamos de guasa.
No. Oye, por cierto, vamos a hablar de un libro y a la vez de una exposición, porque
Es
un poco lo mismo, ¿no?
Sí, siempre os recomiendo un libro, pero en este caso el libro está estrechamente ligado a la exposición, que recomiendo vivamente. La exposición es de una de las grandes fotógrafas del siglo XX, es realmente la pionera de la fotografía documental y social, se llama Tina Modotti, de origen italiano, vivió en Estados Unidos y sobre todo vivió el México postrevolucionario de 1923 a 1930, todo ese México que sucede pues a los Pancho Villa, a los Emiliano Zapata, etcétera, y es una fotógrafa excepcional. Hay creo que 108 o 110 fotografías que además explican muy bien cómo esta mujer va desde el más puro esteticismo, unos lirios maravillosos, a la fotografía social, que hoy estúpidamente creo que llamaríamos de denuncia. Ella lo que hace es fotografiar la realidad, sobre todo las mujeres, esas mujeres mexicanas que van bueno, con sus niños, que van con sus cántaros sobre la cabeza, etcétera, hace una fotografía muy social, es expulsada de México en 1930 por un intento de asesinato del presidente recién nombrado, y ahí viene el libro. Hay dos grandes libros publicados en español, uno es el de Elena Poniatowska, que se llama Tinísima, que es un libro excepcional y maravilloso, que recomiendo, pero hay que decir que cuesta 162 euros.
¿Sí? Por lo cual, es un libro casi es una joya.
Pero he traído otro muchísimo más barato, que cuesta 13 y en el canal 4.
Somos clase media, querido.
Esto es.
Entonces vamos al de 13.
Es de un gran guionista cinematográfico italiano, se llama Pino Cacucci, se llama como ella, Tina Modotti, está editado por Circe, y es un libro, por otra parte, de 200 y pico de páginas. Hay que decir que el de Elena Poniatowska tiene 600 muchas, es decir, es un libro de mucho empaque, y realmente lo que cuenta pues es la vida, que es una vida verdaderamente fascinante y sorprendente. Nace en Udine, es una, si situáis, es digamos esa frontera entre Austria, la antigua Yugoslavia, Suiza. Ahí se hablan curiosamente tres idiomas. Ella lo que hablaba originalmente era el friulano. Me ha sorprendido saber que hay 720.000 personas todavía que hablan ese idioma. Son los es un conjunto de idiomas que se llaman retrorrománicos, que se hablan en esa zona. Entonces de ahí pues emigra con el padre y con el resto de la familia de San Francisco, la gran emigración italiana de los 20. Después pues pasa esa temporada entre el 23 y el 30 en México. En el 27 se hace miembro del Partido Comunista, pasa a integrarse en el Comité, y entonces tiene un papel muy destacado, muy importante en el Socorro Rojo Internacional. Socorro Rojo Internacional, ella pues es un personaje, viene a Madrid en el 36, y en el 36 conoce en el que ahora es Colegio de los Salesianos y era también, que se hace sede del Quinto Regimiento, conoce a Miguel Hernández en el 36, en el Quinto Regimiento, y en el 37 coinciden en el Gran Congreso de Intelectuales de Valencia, vienen todos los intelectuales del mundo en el año 37, y es el año en que se publica Viento del Pueblo, que es un libro absolutamente excepcional y único dentro de la poesía. Es el penúltimo libro de Miguel Hernández, pero es el primer libro de poesía en la historia que está ilustrado con fotografías. No son fotografías de Tina Modotti, son de distintos fotógrafos, son 18 fotos las que ilustran en el libro, pero ella es la que hace la maquetación, la que organiza, la que hace un libro que, insisto, es único en el mundo porque es pionero.
Viento del Pueblo. Viento del Pueblo, lo digo por si alguien quiere.
Viento del Pueblo. Viento del Pueblo, hay ediciones preciosas. Yo recomiendo esta de José Carlos Rovira y Carmen Alemán Bay, porque en definitiva, pues bueno, también hay un estudio previo. Es un libro, como sabéis, dedicado con un inmenso cariño a Vicente Aleixandre. Hay que recordar la relación que ambos tuvieron. Es una relación que se ve a todo.
Dime una cosa, seguro que has reflexionado. ¿Por qué García Lorca tenía tanta antipatía a Miguel Hernández?
La tuvo después. Inicialmente le ayuda mucho, pero hay que entender que todos ellos, empezando por Ernesto Jiménez Caballero, distinguido fascista, que intentó aquella maniobra genial de casar a la hermana de Primo de Rivera con Hitler, en fin, desde Jiménez Caballero a Luis Cernuda, Federico García Lorca, Alberti, todos eran un poco señoritos, mientras que trataban con cierta conmiseración con un cabrero, con pues alguien que yo, no había hecho, fíjate, más sí, que cuidar sí, cabras en su
yo
vida.
Creo,
y eso siempre digamos que hay una cierta conmiseración. Y Lorca
yo
en
soy
algún
malo,
momento
yo soy malo, yo
en
soy
algún
malo,
momento
pienso que a Lorca le gustaba Miguel Hernández,
no,
porque era muy atractivo.
Es el único que escribe largamente sobre Perito en Lunas. Perito en Lunas es un libro que pasa, el primer libro de poesía de Miguel pasa desapercibido, y Lorca lo ensalza hasta el límite. Sin embargo, luego va surgiendo, digamos, un problema de celos, un problema de enemistad.
Y sus
grandes amigos son Pablo Neruda y Vicente Aleixandre. Pero Vicente Aleixandre cuenta en sus memorias que le salvó la vida, porque él estaba en plena guerra tierra no tenía nada que comer y él podía llegar como pertenecía. Esas escenas que se las echaba, en la cama. Esa escena maravillosa.
Es delicioso
el libro.
Sí, pero escúchame, que no estamos dejando nada de tiempo. Pino, por el amor de Dios, que tenemos los chicos ahí guardados en la nevera.
Pero resumo, Pino Cacucci, Tina Modotti. Se van a hacer actos. La Fundación Legado Miguel Hernández va a editar un libro sobre las vidas paralelas, porque hace ahora 80 años que murieron ambos, Miguel Hernández y Tina Modotti. Con la diferencia de un mes, Miguel Hernández, Tina Modotti muere en México la noche de Reyes, del 5 al 6 de enero, y Miguel Hernández a principio de febrero. Es decir, con un lapso de tiempo muy pequeño, los 80 años.
Bueno, pues dicho esto, y antes de volver a la música, Marta Zúñiga resulta que quiere decirnos que el grupo Pentación, después de toda una vida dedicada al teatro, va a hacer una adaptación muy curiosa que les va a gustar a estos dos eruditos. ¿No
Mira,
te parece?
Vamos a ir primero con... Sí, sí les va a gustar, porque vamos a ir con un Lope de Mir. Lope de Vega escribió El perro del hortelano, entre otras tantísimas cosas. Y Paco Mir, pues bueno, ha decidido adaptar y dirigir una versión moderna, contemporánea y algo gamberra de este clásico del siglo de oro. Porque, mira, es una comedia en la que el director, Paco Mir, establece un juego teatral en el que se va a montar una función, pero faltan técnicos para montarla. Solo hay dos, pero terminan haciendo como pueden esa función. Mir, ¿con esto qué pretende? Bueno, pues confía en llegar a ese público que le sigue dando un poquillo de repelús ver un clásico. Pero ha respetado el texto, el verso infinito, aunque por otra parte ha incluido una trama paralela que la convierte, Nieves, en un montaje moderno y abierto a la imaginación de actores y público. Podemos ver El perro del hortelano en versión de Paco Mir, en los teatros del canal hasta
Grandes
el 18
Grandes amigos ahí en esa obra, les deseo lo mejor.
Claro, claro. Y creo que podemos escuchar un fragmento, ¿no?
De... Sí, vamos a escuchar un fragmento de este montaje teatral.
¡Marcela!
Cambio de decorado. Se retiran las escalinatas y entra el dormitorio de la condesa. Paredes forradas de terciopelo turquesa, una cama con dosel y mucha más iluminación de velas.
Marcela.
¿Sí? ¿Qué me mandas?
¿Eres tú de quien fiaba mi honor y mis pensamientos?
Pues, si te parece, recomendamos
sí,
que
por
se
Dios,
vaya
Sánchez
a ver...
Sánchez Diezma, un grandísimo amigo que empezó conmigo en la historia de una escalera de Buero Vallejo.
Mira, 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 mira. Oye, y la temporada teatral que llega cargadísima, ¿no?
Sí, mira, como decías, nos hemos fijado en el grupo Pentación porque cumple 35 años dedicados al teatro. No va a faltar el humor, la danza, el teatro clásico o musicales, tampoco el teatro familiar. Regresa, por ejemplo, El perdón con Juana Acosta y Chevi Muraday, recién llegados de Bogotá, del festival. Dos textos de Miguel Delibes, Las guerras de nuestros antepasados con Carmelo Gómez. También volveremos a ver Señora de Rojo sobre el fondo gris con José Sacristán. Lorca en Nueva York con Alberto San Juan. A Lola Herrera con Adictos, que ya ha abierto temporada en el Reina Victoria. Y, por cierto, una novedad, los nuevos abonos que incluyen encuentros entre bambalinas con los actores y un compromiso con la plataforma de venta online Butaca Solidaria, que vincula su compra a Nieves, la compra de la entrada, con proyectos de atención social.
Pues a Jesús Cimarro, al director del grupo Pentación, le queremos traer aquí.
Y a la vez director del Festival de Mérida. Que no le queda tiempo a ese chico, no hago más que sufrir. Porque
claro,
es que te veo
por
aquí
favor,
desesperada
que, pase,
esa...
claro. Que pase, que pase. Gracias, que pase. Marta, que pase Mario, por favor,
y
Mario.
Que pase esta música de... Bueno, que no suena muchísimo. ¿De quién? Lo sabéis vosotros.
Es el para Elisa, claro. ¿No?
A ver, la doy por buena, es el para Elisa...
Con un dedo, pero no creas que somos como tú.
Es el para Elisa de Beethoven, pero, a ver, realmente no la llamo para Elisa, realmente es una bagatela. De las muchas que compuso Beethoven. Una bagatela es una pieza de carácter ligero, de poca duración, y de entre ellas pues dedicó esta a una tal Elisa, que era una musicóloga, bueno, una música amiga suya del momento, y se popularizó tanto que a mí me cuesta entender por qué, porque no la recuerdo yo de películas o de series o de radio. Yo creo que sea...
Es que está muy oída, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, sí. Porque esta música tanto se ha oído que se puede cargar una escena, ¿eh?
Desde luego, pero
mira,
yo creo que es...
Porque eso es interesante, ¿no? Claro. Lo que dices.
Sí, yo creo que se conoce tanto porque es fácil, porque es agradable.
Porque mira lo que ha dicho Nieves, porque hemos aprendido todos tiqui, tiqui, tiqui.
Con el dedito, tiqui, tiqui, tiqui.
Y se convierte en farsa y en cachondeo en 2 minutos.
Bueno, pues algún día...
Aprovecho para recomendar una película del año pasado, pero es del 21, Ennio. Una película de 3 horas sobre la vida de Ennio Morricone, de lo mejor que he visto en la historia del cine y sobre todo de músicas de películas.
Sí, sí, señor, aquí señor. Lo dijo él, ¿verdad? Le hicimos un homenaje a Morricone. Ennio. Oye,
vamos a acabar con una última.
Venga,
vamos a volver a la ópera. Venga. Y vamos a ver.
Escúchame una cosa, que la reina está en Balmoral.
Pues esta es otra reina, que es, bueno, no es reina, es Carmen, era una gitana, que ya sabéis que protagonizó esta ópera de Georges Bizet y se ha quedado también en la memoria de todos nosotros. Es Carmen y es esta historia que, por cierto, voy a recuperar solo una noticia de hace 2 o 3 años, que es que el final sabéis que a Carmen se le asesina. Y esto generó tal polémica que en 2018, en Florencia, decidieron cambiar el final. No sé si recordáis de esta
noticia. Y ya no se la asesina.
Claro, bueno, allí ella, digamos, que le arrebataba la pistola y acababa con la vida de él.
Hemos visto cada montaje en la
ópera. Acababa con la vida de él, del maltratador.
Era como una representación
así. Si no está ahí Antonio Gala, Carmen, doble Carmen.
Bueno, música de Georges Bizet, que no nos olvidemos de este compositor, que cada vez que escuchemos esto, pues ya conocemos también de quién es, qué es y qué es una ópera, que, como digo siempre, pues oye, vayamos a escuchar la ópera completa.
Yo me quedaría con el letrista Mérimée, que fue el que consiguió convencer a Larbi para que pusiera un gran restaurante en Madrid que todavía tenemos. ¿Eh?
Oye, que...
Gracias a Mérimée tenemos ese restaurante.
Pero escucha, a mí me gustaría que improvisaras un momento y dijeras música para Balmoral. Porque Balmoral está mucha gente, los que perdimos Balmoral en Madrid, ahora que Balmoral está en las brumas de Suecia.
Asientos de cuero
de Suecia, digo, perdona, de...
Aquellas butacas de cuero donde te
van. Ay, por Dios.
Oye, no lo he dicho, pero Carmen, yo creo que lo sabemos, está inspirada en Sevilla.
En Sevilla.
Es una ópera francesa, pero inspirada en Sevilla.
Eso es, bien dicho, Mario.
¿Qué música le pondrías a Balmoral?
Piénsatelo y para la semana. No, no, no le pongas así.
Para la semana que viene, bueno, estamos ya de.
No digas nada. Vamos. Yo creo que. Yo ya me lo creo todo, ¿eh?
¿Tú te lo crees todo?
Sí, puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Está? O sea, ¿quién te dice que no dice...?
¿Pero cómo? ¿Que claro, te crees que la semana que viene la reina no está ya? Acuérdate,
bueno,
digo,
bueno,
vamos a ver.
Bueno. Que pase lo que tenga que pasar. Nuestro respeto absoluto a todos los británicos que en este momento asisten a esta situación tan difícil de su reina. Nada más, Mario Mora, Marta Zúñiga, Miguel Ángel Almodóvar y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ese soy yo. Por cierto, va a llover.
Bueno, mira, otro dato. Les dejamos con esta información de que va a llover. Nada más por hoy. Gracias. Les dejamos en buenísima compañía con Félix Madero. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.